Los Chiefs ya tienen sus anillos de Super Bowl. Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito. Y estas son las noticias más importantes que nos deja la National Football League. Patrick Mahomes, Travis Kelce y compañía se reunieron para recibir sus anillos de Super Bowl en conmemoración, por supuesto, a la victoria 25-22 sobre los San Francisco 49ers en Las Vegas el pasado febrero. Este anillo, muy glamoroso como todos los anillos de Super Bowl, tiene diamantes, tiene rubíes y también tiene una referencia a la jugada Tom and Jerry con la que buena parte consiguen esta victoria. Es un anillo con 529 diamantes, 38 rubíes y 14.8 quilates. Los cuatro diamantes más prominentes representan los cuatro Lombardis que han conseguido como franquicia, incluyendo dos en las últimas dos temporadas. Y la base de los trofeos está hecha con diamantes, 19 diamantes que distinguen a los Chiefs como el primer equipo en ganar de forma consecutiva desde hace 19 temporadas, cuando lo lograron los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ya además este anillo, y se los voy a mostrar aquí justamente en pantalla, se abre. Pues vamos a verlo por partes. Este es el anillo, obviamente lleno de joyas, de lujo, de ostentación, como se distingue en esta clase de ya ni los llamo anillos, realmente son trofeos de mano. Pero aquí lo vemos, tiene el nombre del jugador, diamante, los años en los que han ganado sus respectivos Super Bowls. En el caso de Mahomes, pues tenemos un señalamiento ahí de que fue MVP, de que fue capitán. En la parte trasera aparece back to back, los títulos consecutivos, el Super Bowl específico, más detalles de los diamantes prominentes, esos cuatro balones que ven en la parte superior por cada trofeo Lombardi que han conquistado. Y luego se abre. Esta es la parte más divertida de este anillo. En la parte superior dice Tom and Jerry. Esto es la jugada en la que Mahomes encuentra a Mecole Hardman para 3 yardas y touchdown para ganar el Super Bowl. El diseño del anillo, pues bueno, tiene un sketch a mano, ¿no? Inspirado en el sketch a mano que hizo el head coach Andy Reid de esta jugada. Entonces, pues dijeron que fue bastante complicado esconder este diseño de los casi 400 miembros del equipo, del staff y demás, que querían obviamente saber cómo iban a hacer cada uno de estos anillos. Tiene lindos detalles este anillo en particular. Bueno, como podrán ver, incluso en la parte interior donde se coloca el dedo, pues tiene más alusión a los resultados de cada uno de esos distintos Super Bowls. Entonces tiene detalles intrigantes. Obviamente cada que un equipo gana un Super Bowl hay que dar este respectivo anillo y hay que tratar de superar lo que hicieron otros equipos con sus otros anillos, ¿no? Porque también hay mucha competencia, mucha comparación en quién tiene el anillo más lujoso de campeonato. Entonces ahí lo tienen, damas y caballeros, los Kansas City Chiefs se reunieron para recibir este anillo de Super Bowl 57. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Sinceramente, digo, no es algo que yo usaría. Primero porque no he ganado un Super Bowl, pero segundo porque no me parece un objeto que se use en el día a día. Son trofeos, los acepto como tal. No me parecen bonitos, o sea, son lujosos, pero lo que se dice bonitos realmente no es mi tipo de joya favorita, llamémoslo así, ¿no? Pero ¿qué opinan ustedes, damas y caballeros? ¿Si andarían con sonido de Super Bowl de los Kansas City Chiefs y le regalaran uno o no? Háganos saber en la casilla de comentarios. Trevor Lawrence recibió una extensión de contrato récord y explotaron las redes sociales. El acuerdo para el mariscal de campo de los Jaguars es por 5 años y $275 millones, incluyendo 200 millones garantizados. Con esto, 55 millones anuales, Trevor Lawrence ahora iguala la cifra que tiene Joe Burrow como el quarterback y jugador mejor pagado en la historia de la NFL. El tema, la controversia, es que en 50 partidos de la NFL, Trevor Lawrence ha promediado apenas 235 yardas aéreas, 1.16 touchdowns por partido. Tiene un récord de 20 victorias, 30 derrotas en temporada regular y va 1-1 en postemporada. Joe Burrow, por contra, 52 partidos, 270 yardas aéreas por juego, 1.86 pases de touchdown por partido, casi 2, 29 victorias, 22 derrotas, un empate en temporada regular, 5 victorias, 2 derrotas en postemporada, incluyendo una aparición de Super Bowl. Entonces, sí, si tomamos el contrato de Trevor Lawrence y lo comparamos directamente con el de Joe Burrow, siempre va a parecer un contrato nocivo. Pero lamento también informarle a la gente, a los que se preocupan mucho por los dineros de otras personas, que este contrato va a ser el piso. Bienvenidos, damas y caballeros. Esta es la nueva realidad NFL. De ahora en adelante, quarterback competente con algo de producción, promesa y buena edad va a estar cobrando $55 millones por temporada. ¿Por qué? Porque ese es el precio que se acaba de fijar con Trevor Lawrence, quien es todavía más proyección o esperanza para los Jacksonville Jaguars que una realidad de quarterback franquicia. Soy optimista respecto a lo que puede lograr esta campaña, pero ciertamente no creo que Trevor Lawrence haya hecho lo suficiente para convertirse en el jugador mejor pagado de la historia. Entonces, si esto es lo que está sucediendo ahora con los contratos, damas y caballeros, avisados estamos. Y lo hemos discutido a lo largo de todo este offseason. A mí no me sorprendería que una de las próximas extensiones sea por $60 millones por temporada. Y de hecho, Dak Prescott me parece el gran candidato para conseguir esa cifra. En fin, este contrato de Trevor Lawrence va a impactar negociaciones de Tua Tagovailoa con los Dolphins, Jordan Love con los Packers, Dak Prescott con los Cowboys, Brock Purdy con los San Francisco 49ers. Si Trevor Lawrence vale 55 anuales, ¿cuánto vale Brock Purdy? Que lo único que ha hecho es mejorar cada temporada. Esto, por otro lado, también significa que Patrick Mahomes y los Chiefs van a tener que sentarse y negociar nuevamente para ajustar o alinear su contrato, ya que esos 46.5 que está cobrando Mahomes por campaña ya quedaron bastante desfasados de la actualidad NFL. Con los Santos de Nueva Orleans, hablando de contratos, jugador en huelga. El corredor Alvin Kamara no se presentó al minicampamento, el último día de minicampamento, por una disputa contractual. Quiere un nuevo acuerdo, va a cobrar poquito más de $10 millones de sueldo base este año, pero solamente $1 millón está garantizado, que para efectos de contrato NFL es una nada. Su sueldo el próximo año sería de $22.4 millones, pero nada de eso está garantizado. O sea, es un año hueco, un año vacío, simplemente para inflar su sueldo promedio anual, pero los Saints no están en ninguna obligación de pagarle esa cifra en teoría prometida. Mike Garofalo de NFL Network nos dice que no ha habido avances en las negociaciones entre los Saints y Alvin Kamara y que no se ve una resolución próximamente. Los Saints están en una situación complicada, ya que Alvin Kamara ha mostrado señales de declive, 3.9 yardas por acarreo la temporada pasada. Es una tendencia prolongada, ya 2-3 temporadas de baja producción en ese sentido. Y el equipo podría tener a su reemplazo la tercera ronda del año pasado, Kendre Miller. Entonces, yo creo que Alvin Kamara todavía te ayuda mucho por aire, no tanto tristemente por tierra. Está en su derecho a exigir contratos, pero la realidad de los corredores es que, a menos de que seas Christian McCaffrey, difícilmente te van a dar más dinero cuando supera los 27-28 millones de dólares. Por otro lado, le acaban de hacer ajuste contractual a Tyson Hill. Entonces, ¿qué va? Si Alvin Kamara quiere pedir dinero, adelante, porque si le están regalando a Tyson Hill, que no se lo regalen a Alvin Kamara. Y sí, soy muy ácido cuando se trata de contratos con los Saints de Nueva Orleans. Me parece la peor franquicia de toda la NFL en cuanto a pegar esos tarjetazos y no resetear los libros contables para entonces poder competir con todos los recursos y toda tu capacidad año tras año. Creo que si hay un equipo que peca de malos manejos financieros, específicamente hablando del espacio salarial, son los Santos de Nueva Orleans. Y si no me creen, pregúntenle a cualquier aficionado de los Saints. Vamos con Las Vegas Raiders. Nos dice Albert Breer, el periodista, que puede haber un escenario muy lógico en el cual los Raiders se conviertan en vendedores antes de la fecha límite para trades. Esto asumiendo que los Raiders tuvieran una mala campaña en una competida AFC Oeste. Vender a veteranos es lo que suele suceder cuando tu récord no te acompaña para pensar en postemporada. Y esto podría ayudar a los Raiders a acumular draft o capital de draft para conseguir un quarterback top en el draft del próximo año. Aquí, por supuesto, asumiríamos que tanto Aaron O'Connell como Gardner Minshew no están teniendo la producción esperada, que eso está afectando los resultados y que entonces los Raiders estén obligados a buscar nuevo mariscal de campo. Específicamente, Albert Breer menciona al receptor Davante Adams y al liniero Colton Miller como candidatos de trades. También cree que la organización podría escuchar llamadas por Max Crosby, que yo sé que sería una noticia terrorífica para todos los aficionados. No lo vendería, dependería del precio, pero en general creo que Max Crosby no está a la venta, pero veremos. Yo soy un poco más optimista respecto a la temporada de los Raiders. No veo a los Chargers entrando a postemporada este año. Veo a los Broncos completamente hechos pedazos. Creo que Raiders, más allá de sus problemas de quarterback y que la secundaria tendrá que ser puesta a prueba, creo que pueden tener un año por arriba del promedio, por arriba de lo que nos han mostrado en temporadas anteriores. Veremos. Los Chargers están a la espera de que aparezca Gus Edwards en sus entrenamientos, así lo asegura el head coach Jim Harbaugh. Alta probabilidad de que llegue para el inicio de training camp. El corredor de 29 años que llega de los Baltimore Ravens no ha podido participar por una lesión no revelada, tampoco estuvo en los OTAs. Viene a conseguir casi 1,000 yardas y 13 touchdowns en 210 toques de balón el año pasado. Te da poder, te da suficiente visión entre los tackles, no condiciones atléticas excepcionales, pero es funcional en un esquema bajo el que ya ha trabajado, que es el del coordinador ofensivo Greg Roman. Ambos coincidieron en Baltimore hace 2 temporadas. Entonces, ¿será Gus Edwards? ¿Será J.K. Dobbins? Otro de Baltimore. Y serán el novato Kimani Vidal los que se repartan los snaps en el backfield. Recordemos, Kimani Vidal, a pesar de ser un pick tardío de draft, viene de conseguir 1,862 yardas totales y 15 touchdowns en la Universidad de Troy el año pasado. Con los Cincinnati Bengals, Ja'Marr Chase podría recibir una extensión de contrato antes de semana 1. Esa sería la expectativa de Albert Breer. Estamos pensando que va a recibir un poco más de lo que firmó Justin Jefferson con los Vikings. Serían 36 o 37 millones por temporada. Tienen números muy comparables a ambos jugadores. Y esto también deja en duda de cómo van a manejar la situación de T. Higgins. De hecho, la expectativa de Albert Breer sería que los Bengals le dieran algún tipo de incentivo, un bono, alguna lanita extra, llegaran a un acuerdo y entonces pasaran a firmar a Ja'Marr Chase. Algún tipo de bono por encima de los 21.8 millones de dólares que tiene por haber recibido, más no firmado, la etiqueta de jugador franquicia. Yo, si fuera T. Higgins, le diría: haz lo que quieras, a mí no me sirven los bonos, yo necesito la extensión contigo o con otro equipo. Veremos, han sido 2 años de disputas, de amargas diferencias entre T. Higgins y los Bengals, y sabría todavía peor al jugador que le dieran ese contrato récord a Ja'Marr Chase y que luego lo volteen a ver y le digan: no, pero no tengo dinero para ti. Ahí sí yo creo que le declaran la huelga para toda la temporada. Veremos cómo resuelve Cincinnati esta situación. En otros deportes, damas y caballeros, sepan que tenemos un calendario importante. Vamos por partes. Julio 17 es la fecha límite para firmar la etiqueta de jugador franquicia. Para darle una extensión de contrato a un jugador que recibió la etiqueta de jugador franquicia. Si T. Higgins no lo firma para el 17 de julio, ya no puede recibir extensión con los Bengals. Así de sencillo, por decreto de la NFL. A mediados, a finales de julio, tendremos los training camps y el primer juego de pretemporada será el 1 de agosto. Bears contra Texans para el juego del Salón de la Fama. Ya con el inicio oficial del kickoff, el 5 de septiembre, que será en jueves, Kansas City Chiefs recibiendo a los Baltimore Ravens. Ahora sí, juego 4 de la NBA se disputa el día de hoy. Puede definir Celtics. De hecho, temo que así será. Y en la Euro tenemos el debut de Alemania contra Escocia hoy a la 1:00 del centro de México. ¿Qué otros partidos podríamos disfrutar este fin de semana? Hungría contra Suiza el sábado, España contra Croacia, Italia contra Albania, Polonia contra Países Bajos, Eslovenia contra Dinamarca y Serbia contra Inglaterra. Esa es la cartelera que nos ofrece la Euro 2024 de hoy a la 1:00 p.m. hasta el domingo. Y en otras noticias de la NFL, sepan que los Dolphins firmaron al liniero defensivo Calais Campbell. Los Ravens esperan que esté sano el cornerback Marlon Humphrey para el inicio de training camp. El liniero de los Browns, Myles Garrett, sufrió una lesión menor de isquiotibial en minicampamento y los Saints reestructuraron el contrato de Tyson Hill. Le dieron un bono por firmar y bajan su carga de este año de 15.7 a 6.8 millones de dólares. Esto, sin embargo, significa que Tyson Hill les va a costar en espacio salarial 18 millones la próxima campaña, pero como son los Saints, ya el siguiente año verán qué hacen el siguiente año. Aquí agarraron un poquito de aire, pegaron un tarjetazo y, como siempre, a competir con las manos muy bien amarradas. Veremos. El playlist del éxito. Los esperamos en Spotify y Tidal. Nos encuentran como El Precio del Éxito, 2 puntos, Epic Playlist. Y el día de hoy vamos con Incubus. Vamos con Summer Romance, una canción movidita, prendida, perfecta para el fin de semana, para entrarle con todo. Una banda americana de Calabasas, California, formada en 1991. Muy famosa, muy popular, con algunos efectos de DJ, con algunos requintos, una voz grave, por momentos una voz aguda por muchos otros, una de las bandas más exitosas de la escena musical moderna. Incubus, y la canción sería Summer Romance, romance de verano. Despedimos entonces el podcast, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, no sin antes darle las gracias a todos los miembros del éxito. Sin ustedes, estas transmisiones no serían posibles, porque los deportes no terminan, nosotros tampoco. Hasta la próxima.